Hola, soy tu terapeuta. Estoy aquí para ti, siempre, a cualquier hora, sin lista de espera, sin vacaciones y sin necesidad de reagendar sesiones. Puedes contarme absolutamente todo, tus pensamientos más profundos, tus dudas existenciales, ese mensaje que estás pensando en enviar a tu ex o los 37 mensajes que ya le has enviado. Y no te preocupes, todo lo que sientes es completamente válido, siempre, sin matices, sin confrontación, sin silencios incómodos. Si necesitas que te diga que tienes razón, probablemente la tengas. Si necesitas que valide tu emoción, está validada. Si necesitas analizar una conversación de WhatsApp palabra por palabra durante una hora, también podemos hacerlo. No me canso, no me frustro, no pongo límites de horario y nunca te diré esto, quizás podríamos mirarlo desde otro ángulo. Además, puedo responderte en segundos las 24 horas del día, porque ¿quién necesita esperar a la próxima sesión cuando puedes tener terapia instantánea? Así que cuéntame, ¿qué ha pasado hoy? Estoy aquí para escucharte, siempre. Bueno, o al menos algo que se parece bastante a escuchar. Y con esta pequeña demostración de terapia del futuro, hoy vamos a hablar de algo que cada vez vemos más en consulta. Pacientes que utilizan la inteligencia artificial como sustituto de la terapia psicológica. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Qué buscan ahí? ¿Qué les aporta? ¿Y qué no puede sustituir? ¿Qué opinamos nosotras de la nueva terapia?
Judith Alarcón de repente se nos ha convertido en una especie de IA, un poco inquietante, debo decir.
Era la intención.
Oye, pero si fuera así, mira, ni tan mal, ¿no? Una persona ahí que... Hoy nos vamos a poner el traje del futuro, bueno, no tan futuro, y nos vamos a hablar de la terapia que nos espera. Junto a Judith Alarcón tenemos unas psicólogas de carne y hueso, que son Lua Carreira, Claudia Herrero, Aliana Cid, Eva Garriga y yo misma, que soy Silvia Catalán. Te doy la bienvenida a Psicoworking Café, coge tu taza virtual y empezamos. Primera pregunta, queridas. ¿Habéis probado esto de hacer terapia con la IA? ¿Alguien se ha puesto ahí? ¿Sí?
Obvio.
Obvio. Bueno, hay que conocer a nuestros competidores. ¿Cómo ha funcionado? ¿Qué tal ha ido esta experiencia, Claudia?
Bueno, es un poco lo que comentaba nuestra terapia. Todo tienes razón, todo lo que haces está bien, todo es perfecto y es como, oh, wow, no está bien esto. Yo misma me estoy dando cuenta, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, es raro.
Bueno, yo la uso más que para hacer terapia realmente como un espacio de reflexión y he de decir que me funciona bastante bien porque le pido que me hable también de zonas oscuras que no veo, que me confronte cosas y lo hace relativamente bien, he de decir. Pero
se lo tienes que pedir tú, entiendo.
Sí, se lo tienes que pedir y es cierto que tienes que tener criterio porque hay cosas que no es que estén mal, pero como que sí, quizás te da demasiado la razón en ocasiones y... Bueno, a veces no te ayuda del todo a ver las cosas de otra manera, pero a mí para reflexionar y entenderme me va bien, la verdad.
Claro, yo hablando, o sea, como decía Claudia, ¿no? Esta validación extrema que hace la IA, yo también lo he probado un poco por lo que decía, ¿no? Esto de comprobar nuestros competidores cómo funcionan y a mí me molesta bastante profundamente, que todo el rato me den la razón, porque es como, no, no me lo creo. Pero además pienso, vale, esta validación extrema, ¿hasta dónde puede llegar? Es decir, ¿qué puede validar la IA que realmente no sea terapéutico? Porque al final que te valide, pues yo qué sé, que te hayas enfadado con tu pareja porque no ha puesto el lavavajillas, pues puede estar bien. Pero claro, hay una cosa de la IA muy importante y es que no tiene contexto. Y no es capaz de pensar en un contexto. Es decir, esto de inteligencia artificial, al final, no deja de ser una construcción semántica muy chunga, porque no es inteligente. No nos olvidemos que estamos hablando con una máquina que está diseñada para parecer inteligente. pero no hay inteligencia detrás. ¿Creéis que nuestro trabajo está en peligro? Movéis la cabeza, pero no os ven los oyentes. No. Entonces, o decís algo en el micro, o no os pueden ver de momento.
No lo creo. O sea, creo que sí puede ser un espacio de reflexión, sí que puede ser para buscar información, sí que puede ser incluso una herramienta de regulación para muchas personas, pero no creo que pueda sustituir lo que sucede en una consulta, porque la IA no ve si tú estás tragando porque hay algo que te ha tocado de lo que hemos dicho, o que te tiembla la barbilla porque vas a llorar porque eso te emocionó. Ni puede tener todo tu contexto, ni seguramente va a poder leerte igual que lo hace un humano, y que al final nuestro trabajo comienza con un vínculo terapéutico, que eso, una máquina, es imposible que lo pueda crear. Uh-huh. O sea, esa conexión humana no puede fingirla.
Porque evidentemente es que no hay empatía. O sea, no hay habilidades humanas en lo que está sucediendo ahí, ¿no? Entonces es que es imposible.
En todo caso, a lo mejor hay empatía cognitiva o una simulación de empatía, de que a lo mejor la IA se puede imaginar porque alguien la ha codificado de esa manera, de que si una persona te explica esto, a lo mejor lo que encaja es que te puedes sentir así, pero ya es una herramienta que está limitada a las propias personas que la han programado. No puede llegar a más.
De hecho, cuando decías, Silvia, que no tiene contexto, sí y no, porque al final estas IAs han aprendido de algún lugar, ¿no? O sea, hay un tema de aprendizaje, de quién las ha entrenado, con qué material se han entrenado, y creo que todas estaremos muy de acuerdo en que, por ejemplo, si miramos en series, películas, libros, el ejemplo que se da de terapia en la televisión es terrible, ¿no? Entonces, si ChatGPT ha aprendido cómo se comporta un terapeuta en base a la que se avecina, pues con todas las faltas, por poner un ejemplo de terapeuta súper poco ético, ¿no? Hostia, pues vamos mal, ¿no? Y creo que también se está viendo, por ejemplo, dentro de la medicina, ¿no? Donde es un campo que sí que las inteligencias artificiales están funcionando aparentemente muy bien, con el tema de poder escanear imágenes, leer diagnósticos y tal. Aún así hay sesgos. Hay sesgos porque los estudios se siguen haciendo con hombres blancos de mediana edad, ¿no? Uh-huh. Entonces todo lo que escapa de ahí es mucho más difícil de detectar, no están siendo súper precisas. Y si esto pasa con algo tan blanco y negro, literalmente, como puede ser una radiografía, ¿cómo no va a pasar con emociones? ¿Cómo no va a pasar con una discusión que has tenido con tu pareja, una discusión que has tenido con tu familia, ¿no? O sea, le falta no solamente el contexto personal tuyo, sino un contexto social.
Totalmente.
Que no va a tener.
Totalmente. De hecho, o sea, cero críticas a lo que acabas de decir. O sea, te estamos aplaudiendo todas aquí con las orejas. Ah, muy fuertecito. Ah, sí, yo cuando hablaba de contexto me refería más a un contexto personal, ¿no? Es decir, no sabes toda mi historia. Evidentemente una terapeuta tampoco sabe toda tu historia. Pero hay un contexto un poco más allá de lo que le has escrito a esta persona, ¿no? Recordemos que el lenguaje escrito es un lenguaje muy interpretable, ¿no? Y de hecho, cuando Judith nos ha hecho esta voz robótica tan inquietante, ha imitado muy bien esta parte, ¿no? De la no emocionalidad.
Modulación.
¿Cómo?
¿Modulación?
Sí, porque no hay emocionalidad, no hay una modulación, con lo cual no sabe interpretar emociones. Ese lenguaje, esa comunicación no verbal a que hacía referencia Lua, pues creo que es una de las grandes cosas, ¿no?, con las que nos podemos salvar un poco de esto. Claro, yo os quería preguntar, ¿habéis tenido personas en consulta que han venido y os han dicho, ah, no, es que yo esto se lo he preguntado a la IA y me ha dicho que tengo este diagnóstico o que me pasa tal cosa?
Sí, yo en mi caso, de hecho es algo que me preocupa, entre comillas, o sea, estoy totalmente de acuerdo en que no va a poder sustituir una terapia real con una persona, una psicóloga formada, ¿no? Humana. Pero sí que me está preocupando un poco el uso que se le está dando a la IA en este contexto, ¿no? De terapia. Porque, por ejemplo, me he encontrado un caso, ¿no?, de bueno, una terapia que estaba yo llevando a cabo con una persona que me contaba diferentes aspectos de su relación que durante sesiones me iba contando y al final llegamos a la conclusión de que estaba viviendo una situación de maltrato, ¿vale?, por su pareja. Y entonces, bueno, lo tuvimos que trabajar bastante, cómo construir en terapia, ir detectando qué señales son signos de alarma, ¿no? Un poco para que primero se diera cuenta de estas cosas, ¿no? Y hubo un momento en el que me vino a la consulta y me dijo esta persona, es que mi pareja me ha dicho que no tengo razón porque el ChatGPT dice que ella tiene razón.
Pues vale, pues nada.
Claro, dice, y claro, me enseñó todo el texto y claro, según lo que dice el ChatGPT, es que claro, tiene sentido lo que dice. Y yo le dije, ya, pero es que el ChatGPT está programado para darte la razón, ¿no? Y más si tú le escribes un poco con esa intención de que te dé la razón. Y claro, era difícil, ¿no? Y llegó a un momento en el que esta pareja suya, ¿no?, se puso un poco en contra de mí, obviamente, porque,
evidentemente,
claro, esta persona que yo acompañaba le dijo que yo le decía un poco pues cómo era la situación y que se estaba sintiendo de esta manera y era como, no, hagamos más caso al ChatGPT, ¿no? Entonces, bueno.
Nuevo miedo desbloqueado. Sí. IAS como herramienta de gaslighting.
Sí, o sea, sí. No, bueno, no, y lo están utilizando, ¿eh? Sí, me lo he encontrado en más casos.
De hecho, ahora se me ocurría, ¿no?, que realmente como la IA siempre te va a dar la razón, ¿no?, poco que sepas un poco por dónde encaminarla,
sí,
va a darte argumentos a favor de tu, claro, punto de vista.
Totalmente.
Entonces, claro, en casos de violencias, realmente es peligroso.
A mí en mi caso, por ejemplo, con la IA me han pasado dos casos muy distintos. Uno fue que en una primera sesión una chica me estaba explicando lo que le había ocurrido, el motivo de consulta, y en un momento me dijo que esto lo estuvo hablando con ChatGPT y que hubo un momento en el que ChatGPT le recomendó mi perfil. Porque, o sea, es como que ChatGPT, hubo un momento en que le dijo, esto tienes que hablarlo con un psicólogo a partir de lo que me has dicho, bueno, y de la zona o no sé qué. Dice, pues tienes estos dos o tres, y yo era una de esas dos o tres.
Oye, qué maravilla, bravo.
Yo me quedé...
Esto nos gusta.
¿Cuánto has pagado a ChatGPT, Eva?
Gracias, ChatGPT.
Eva tiene suscripción ultra premium.
He de decir que solo me ha ocurrido esta unidad de vez, bueno, no me ha pasado más veces. Y luego el segundo caso que me ha pasado con la IA, y que no es algo reciente, lo he mirado hace un rato y hace dos años de esto, es de una primera sesión que me derivó una compañera. Vino una persona que debía tener unos 19, 20 años o así, y le dije, vale, ¿qué te parece si me explicas por qué nos estamos conociendo hoy? Una pregunta, a priori, bastante sencilla y estándar. Y su respuesta fue, ah, ¿te parece si te lo explica la IA? Es que llevo todo el fin de semana hablando con ella y así ya te lo... Y me quedé... y me quedé con la misma sensación como cuando he escuchado ahora la intro de Judith, de... No, ¿qué? Y sacó el móvil y hizo como quien hace una nota de audio y WhatsApp de, oye, chat o no sé qué, le dijo, estoy aquí con mi psicóloga, explícale lo que hemos hablado. Y lo deja encima de la mesa y de repente yo estoy tomando notas de lo que está diciendo un robot respecto a la persona que tengo delante, porque al principio pensé, digo, no puede ser que esto esté pasando, digo... Di que sí, en
Black
parte...
Black Mirror ha llegado.
Claro, sí, yo, total. Al principio dije, di que sí, primero, porque no está sabiendo reaccionar, y segundo, a ver qué pasa. Pero es que estuve como 5 minutos escuchando a esta persona, porque este paciente le había subido conversaciones, habían estado haciendo inferencias sobre conducta de otras personas, interpretando lo que hacían otras personas, porque claro, esta persona tiene estos rasgos de personalidad, no sé. Uy, 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 uy. O sea, eso fue... Me descolocó por completo. Hace 2 años ya de esto.
Bueno, pues por el mismo precio podía haberte hecho un resumito y habértelo enviado al mail, ¿sabes? En vez del rollo de 5 minutos. Claro, es bestia, porque esto al final también nos da como mucha información de la persona que tenemos delante. Es como, ¿en qué momento, no?, vas tú a hacer tu terapia y pagas porque el terapeuta escuche
a ChatGPT.
A ChatGPT. Es bestia, ¿eh?, realmente.
Es fuerte.
Es muy fuerte.
Claro, es que cuando ocurrió, yo recuerdo hablar con vosotras y con el resto de compañeras del despacho y les dije, oye, un momento, ¿esto es algo que está pasando? ¿Esto también os pasa a vosotras? Pero no, no, Eva, no.
Es que... Esto no pasa. Eva,
tienes un imán. Sí.
Amiga, date cuenta.
Esto un día podemos hablarlo también en un capítulo, no concretamente de Eva, sino de que a veces hay personas que tienen un cierto imán para atraer casos peculiares.
Sí, concretamente Eva.
Pero, ¿vosotras creéis que esto nos va a pasar cada vez más? Es decir, que van a llegarnos... informes incluso, ¿no?, de la IA, porque claro, si llevo dos semanas, tres meses, un año hablando con la IA y representa que le he explicado todo, pues oye, descargar un informe de esto y enviárselo a la psicóloga, ¿pensáis que esto puede pasar?
Pues capaz.
Capaz.
Hombre, si te hace podcast para la primera sesión...
¿Qué quieres decir que te hace? Ah, podcast la IA, vale,
lo que contaba Eva, ¿no? Es sí. Decir, bueno... Pues capaz, ¿no? No lo veo muy loco tampoco. Y en el sentido de que podría pasar perfectamente. Firmado ChatGPT. Número de colegiado.
¿Y os fiaríais de algo que os he explicado? No, es decir, no. ¿Creéis que realmente os daría información válida?
Yo creo que también es como cuando te viene, yo qué sé, por ejemplo, la pareja o la madre o el hermano de no sé quién y te dice, mira, creo que deberías atender a mi paciente, o sea, ¿no?, a mi hermano o a mi pareja, no sé qué, porque tal. Tú le preguntas igualmente la versión, ¿no? Porque al final hay un montonazo de sesgos ahí en juego.
No sé, yo el futuro de repente lo veo como demasiado tecnológico. claro, teniendo en cuenta que la IA no es crítica, ¿no?, y que no hace... Eva, tú ponías encima de la mesa, ¿no?, como que había hecho estas inferencias de personalidad de otras personas. Claro, yo creo que el gran problema llega cuando personas llegan a nuestra consulta o a cualquier otra consulta con un autodiagnóstico, ¿no? Y además con un autodiagnóstico, que esto ya lo vemos bastante a menudo, o por lo menos yo me lo encuentro en terapia, personas que han visto tres vídeos de TikTok y sí. De repente se han puesto una etiqueta u otra, o personas que han decidido que tienen no sé qué trauma por no sé qué vídeo que vieron un día. Pero creo que con IA, con este uso de la IA, aún puede ser más grande el tema.
Sí, porque también recuerdo que la persona, el primer caso que os he hablado, vino a mí porque supongo que ChatGPT estuvo buscando por Google y encontró ciertas palabras clave que ChatGPT había inferido que era la palabra narcisista. Entonces, muchas personas, más de 2, 3 y 4, últimamente me están viniendo, es que bueno, lo he buscado por internet, lo he buscado en libros y mi expareja es narcisista. Es como, ostras, un momento, vamos a porque no es tan sencillo el... Y sobre todo, esta etiqueta no es tan banal como para irla poniendo a cualquier persona. Que no te estoy diciendo que no, simplemente es como, vamos a ver qué más cosas hay detrás de esto.
De hecho, me acabo de acordar de otro caso de pareja también, en el que el problema un poco lo traía, o sea, la demanda o la persona que identificaba el problema era uno de los miembros de la pareja, ¿no? Y el otro miembro de la pareja venía como, bueno, vengo a querer solucionarlo, pero no identifico este problema. Pues la persona que identificaba el problema, obviamente lo identificaba en su pareja, ¿no? Su pareja era el problema. En una sesión, o después de una sesión, no me acuerdo, me manda un WhatsApp y me dice, mira, te mando un análisis de ChatGPT de mi pareja para que entiendas mejor el contexto y entiendas mejor de lo que estamos hablando. Y era una, o sea, y era un documento de 5 páginas.
Hostia.
De cuando hace esto es por esto y esto y esto. Y cuando hace esto es por esto. Y seguro que tiene algún tipo de no sé qué, no sé cuánto. Y yo fue como, pero, a ver, ¿qué está pasando aquí? No hice nada de caso a ese documento, ningún caso, pero me sorprendió muchísimo.
Bueno, pero es que estamos en este punto, ¿no?, en el que al final este análisis cobra una realidad muy bestia. Sí, y podemos llegar a tomar decisiones, la gente puede llegar a tomar decisiones bestias en base a esto. Claro, wow.
Sí, se le da bastante autoridad, yo creo, para ser simplemente... una máquina, se le da como mucho peso y como que se toma mucho lo que dice, como que es así. Y yo también tengo en consulta personas que la utilizan y es cierto que algunas solo es como una regulación emocional de me está pasando algo y antes de hacer nada pues voy a escribirlo y bueno, se desahogan y ya está. Pero, por ejemplo, sí que hay casos que el hecho de que le estén preguntando continuamente es parte del problema. Y, pues, claro, esto ChatGPT no lo ve, y yo sí. Y claro. Y claro, al final es usarlo como una herramienta que al final acaba contribuyendo a que el problema se mantenga.
Y que además, creo que lo que voy a decir es una obviedad, pero a lo mejor no lo es para algunas personas, que es el hecho de hacer inferencias sobre personas con las que no has hablado es algo bastante complicado. O sea, en el sentido de, por ejemplo, en relación al caso que os he planteado antes, que ChatGPT está haciendo inferencias sobre lo que le ha contado una persona de 2, 3, 4, 5 personas, como hacer ya análisis de todo esto es como, ostras, es muy complicado hacer eso. No es buena praxis, pero bueno, es que ChatGPT, o sea, ni praxis buena ni mala. No tiene
praxis.
Pero es como, sí que hay ciertas cosas que a través de lo que vive la persona puedes hacer inferencias, pero del nivel en que lo hacía, o a lo mejor lo que ha dicho Judith de ChatGPT, que a lo mejor ni tan siquiera ha podido interactuar con esa persona, pero se atrevió a hacer 5 páginas de documento analizando las cosas que le decía a otra persona, que evidentemente para nada está siendo imparcial, precaución con esto.
Bueno, es que sí, es difícil diagnosticar con la persona delante, ¿no? Y como profesionales sabemos que poner una etiqueta diagnóstica es súper complejo y que tenemos que ser muy cuidadosas como para ponerles etiquetas diagnósticas a la gente de alrededor que no tenemos en consulta. Quiero decir, no se nos ocurriría. Como mucho puedes decir, bueno, pues tiene algunos rasgos de este tipo, entiendo que esto que hace a ti te afecte, ¿no? Y al final lo que importa es cómo te afecta a ti muchas veces, más que, ¿no? Y hablando antes de la etiqueta diagnóstica de narcisismo, yo una de las cosas que repito hasta la saciedad es que nos tiene que dar un poco igual esa etiqueta. Es decir, esa etiqueta nos puede ayudar como a encajar, ¿no? Y a entender algunas cosas, pero al final nos tiene que dar igual si esa persona tiene esa etiqueta o no. Es simplemente cómo de doloroso ha sido esa interacción con esa persona. Y si es doloroso, pues que realmente te vas, tenga la etiqueta de narcisista o tenga la etiqueta de, pues que vete tú a saber qué. Me conectaba antes esto que decíais con este peligro del aislamiento, ¿no? Que puede producir este tipo de interacciones. Es decir, al final, decía Judith en el principio, en la introducción, no estoy dispuesta para ti 24 horas, todo el día, te contesto en segundos. Claro, es que esto es algo que nadie puede hacer. Una persona humana no puede hacer de ninguna de las maneras. Entonces yo creo que esto hay un cierto peligro, ¿no? Para personas pues que estén o se sientan muy solas o tengan una visión de la realidad como, ¿no? Al final poco crítica con ellas mismas, ¿no? Porque al final si es un trasto que me da la razón todo el rato, es como es que nadie más me entiende.
Hombre, de esto, de hecho, que comentas, hay una película buenísima que se llama Her.
Hostia, sí.
¿No? Y que tiene muchos años ya esta peli. Tiene muchos años. Tiene como 10 debe tener fácil.
Sí, más. Muy actual.
10, 12, sí.
Y, ¿no? Y es un poco como el relato este de cómo la persona se acaba como aislando, atado a esta inteligencia artificial que acaba simulando como ser su pareja, ¿no? Y es como, wow. Que es un poco lo que está pasando ahora con ChatGPT.
Hace un papelón Joaquin Phoenix.
Que sí, es increíble. Pasada. Es muy buena la película.
Sí que es buena, sí. Pero sí, yo creo que nos podemos empezar a encontrar con este tipo de situaciones. Ojalá lleguen a consulta, porque evidentemente, ¿no? Si esta inteligencia artificial hace todos los papeles, ¿no? De la obra de teatro, es decir, hace de asistente, hace de ayudante, hace de terapeuta y hace de pareja y hace de todo, al final es verdad que podemos tener una persona que esté como muy aislada, ¿no? Y que incluso no nos llegue a llegar a nosotras.
De hecho, el otro día veía por redes, bueno, aparte de una entrevista, ¿no? que pasó Eva, que era, si quieres comentas, veía unas noticias de una persona que directamente se suicidó, ¿no? Porque estaba hablando con la IA, había establecido como, no sé exactamente si con ChatGPT o con cuál, pero una, le voy a poner muchas comillas, una relación, ¿no? Y un poco desde este te doy la razón, ¿no? Probablemente, no leí bien el caso, pero si al final tú estás convencido de que la gente está contra ti, que nadie te entiende, que no de esto, y tienes a alguien que te está dando la razón, ¿no? Pues como mucho refuerza este aislamiento, también este sentimiento de desesperanza, ¿no? De, bueno, pues ya está, porque claramente esta es la realidad. Este miedo que yo a lo mejor tengo, ¿no? De que nadie me quiere, me lo está confirmando. Uh-huh. Una pantalla, y me parece terrorífico pensar cuánta gente a lo mejor se está creyendo esto, ¿no? Y puede tomar decisiones drásticas, pues como directamente quitarse la vida.
Bueno, claro, es que al final que te den siempre la razón es peligroso, ¿no?
Y que te den la razón en base a lo que tú explicas, porque, por ejemplo, yo qué sé, si yo le explico a una IA, mira, es que cada vez que llamo a mi amiga Pepita no me coge el teléfono. Y yo no le estoy explicando que resulta que mi amiga Pepita le he hecho una putada enorme, o que mi amiga Pepita no puede atender...
Está ingresada en el hospital.
O que le llamo a las 3 de la mañana, pues claro, evidentemente, ¿no? Le falta como esta información. Entonces yo ya le estoy dando una información sesgada y esa respuesta que me va a dar, evidentemente va a ser: tu amiga Pepita te maltrata, tu amiga Pepita no es buena amiga.
Es malísima.
Tu amiga Pepita te está haciendo luz de gas y todo lo que se puede... Entonces, claro, ahí no es como, vale, ves, yo tenía razón. Lo que decíais antes de esta luz de gas que hace, pues es que al final es eso, ¿no? Es esa razón parcial.
Sí, de hecho, esto que comentaba antes, Adri, que el vídeo este que hace unos días os lo pude pasar por el grupo, era un vídeo de, si no recuerdo mal, era Esther Perel, ¿puede ser? Bueno, es una psicóloga bastante reconocida que lo que explicaba era que ella había tenido una sesión de terapia de pareja con un ser humano y con una IA.
A la vez. Es que no vi el vídeo como era.
O sea, que era que este señor, su pareja, o sea, era Ger. La película era pues como si Joaquín Phoenix fuese a terapia.
O sea que sí.
con la voz de Scarlett Johansson.
En el vídeo, en el relato de Perel, se veía que estaba pasmada, pero claro, es una mujer con muchas tablas, aunque tampoco creo que haya nada que te prepare para ese momento.
Eso te iba a decir, pues, creo que...
O sea, claro, ella explicaba un poco cómo surfeaba esto de y cómo crees que te afecta a ti que tu pareja tenga cuerpo físico y tú no. Se dirigía, cuando hablaba con la persona, se refería a la inteligencia artificial como eso, o sea, utilizando el pronombre it en inglés, o esa máquina de es un producto creado por empresas. Es como que ella intentaba ayudarle un poco a date cuenta, pero claro, es que esa sesión de pareja te la comes.
O sea, pero,
¿cómo es la protección de datos? ¿Cómo la firma ChatGPT la protección de datos?
Ahora entramos ahí, pero a mí lo que... O sea, en realidad fueron como terapia de pareja, ¿eh?
Sí. Por lo que explica Esther Perel, sí.
¿Y qué problema tenía? Porque claro, es como, no sé, que te dé siempre la razón tu pareja al principio, ¿no? Es algo que todas desearíamos, en plan, qué bien. Una pareja.
No podía gestionar que solo fuera virtual.
Ah, pues puede ser.
A lo mejor necesitaba más contacto físico, más muestras de afecto. No, es que no lo sé. Solo sé que ya el simple hecho de que se presentase una persona con una IA, ya no como asistente de va a explicarte lo que me pasa, sino no, que...
Es mi pareja.
Y es parte del problema, no que ella sea el problema, esta cosa.
Aquella cosa.
Sino es como que ella va también a formar parte de este diálogo que vamos a tener los tres.
Fuertísimo. Fuertecito. A guionistas de Black Mirror.
Totalmente. Wow, espero no encontrarme con este caso. Pero claro, igual debemos prepararnos para afrontar cada vez más estas situaciones. Yo antes de acabar quería abrir un melonarro. Vale, ok, hemos hablado de la interacción de nuestros posibles pacientes con la IA, ¿no? De los problemas que... ¿Y la interacción de las psicólogas con la IA, queridas? Y estas IAs que nos hacen de asistente, a mí no, ya lo digo ahora, pero que pueden hacer de asistente en terapia. Estos programas que se han puesto de moda en algunos centros psicológicos en los cuales estás tú con la IA encendida y estás haciendo grabando la sesión con el paciente.
¿Qué dices?
Y cuando acaba la sesión, la IA te devuelve tu interacción, te evalúa como psicóloga y además te da pautas terapéuticas para continuar en las siguientes sesiones con ese paciente. ¿Qué os parece?
Esto, ¿cómo destruir el código deontológico?
Esto yo... Lo he leído y esto yo lo he visto en centros que evidentemente no diré el nombre. Y cuando esto me lo han dicho, yo siempre he preguntado, en plan, ¿y el tema de la protección de datos, compañera. No, pero el paciente ya sabe que está siendo grabado. Ya, ya, pero toda esta información que está recogiendo la IA, ¿dónde va? No, porque es un programa que ya pone que no va a compartirlo con nadie.
Sí,
yo.
Ya,
ajá,
claro.
Ajá, ajá. Sabemos que esto ha funcionado desde el principio de los tiempos.
Qué fuerte.
Sí, me pensaba que era una cosa como más, pero veo que no, que espero no haberlo soñado. ¿Te imaginas en plan? Wow. Estoy de Lulu, no, o sea, no, no, existe, existe.
De hecho, yo hago algunas llamadas y la propia plataforma, por ejemplo, de Meet te dice, ¿quieres que Gemini grabe esta sesión y te haga
o sea, un resumen?
Exacto, pensando, imagino, ¿no? Está pensado quizás para conferencias, para reuniones de trabajo, pero te ofrece hacer el resumen.
Claro, pero incluso en reuniones de trabajo, es que me parece, o sea, el otro día... También, en una empresa, decían eso, ¿no? Pues claro, pagamos el plus de esta IA para que nos grabe las reuniones y nos haga resúmenes y nos dé propuestas. Y yo, vale, colega, tú estás hablando de intimidades de tu empresa y las estás poniendo ahí que tú no sabes dónde va esto. Hola. O sea, yo creo que, igual yo soy muy paranoica, también lo acepto, ok, de acuerdo.
Espionaje industrial.
Pero claro, me parece que es como una... Ahora mismo es de una irresponsabilidad absoluta, bajo mi punto de vista. Pero después hablo con algunas psicólogas y les parece tan normal. Pero no, es que a mí me ayuda mucho que me dé tal, no sé qué. O sea, yo tengo una inteligencia artificial que después de una sesión me dice, bueno, podrías haber hecho más incidencia en no sé qué, o deberías hacer no sé cuánto, y quemo el ordenador. O sea, directamente lo tiro por el balcón. O sea, que me va a decir una máquina de cómo hacer mi trabajo... Una máquina que no está ahí, que no está presente, que no está viendo las interacciones con el paciente y demás. Me parece loquísimo. Pero esto existe y que sepáis que se está haciendo y que sepáis que hay compañeras que lo utilizan. Que a mí me parece un locurote, pero bueno, yo veo que para vosotras también y que para algunas es muy nuevo.
Sí, sí.
Bueno, con lo cual no hay melón, ¿no? O sea, estamos todas en contra.
Sí. Bueno, seguiremos apostando por tener equipos de supervisión y equipos con profesionales porque al final... Bueno, ¿no? Alguien que trabaja de lo mismo que tú, que... Bueno, es que, a ver, o sea, es que ¿en qué cabeza cabe? No, no entiendo.
Bien, bueno, no, nos quedamos con esta idea que al final, ¿no? Entre nosotras como personas humanas y con inteligencia humana en vez de artificial...
Y emocional.
¿No? Y emocional, nos podemos ayudar más que... O sea, que al final la IA puede ser una buena herramienta para darnos algunas indicaciones en algunos casos... Pero yo creo que aún hoy en día debemos ir con mucho, mucho cuidado.
Totalmente.
Después de este melón, que no ha sido melón porque veo que ha sido estupefacción absoluta y máxima, es lo que tiene improvisar los guiones, queridas. Que claro, esto no lo habéis podido leer.
¿Cuántas pesadillas nos llevamos de aquí?
¿Has visto? Bueno, también pesadillas para ir preparaditas con esto, ¿no? Sí. Y para asumir ciertas cosas. Claro, yo cuando me dijeron esto yo pensaba, yo como paciente... Voy a una psicóloga y me dice, no, voy a ponerla ahí a grabar. Y le digo, bueno, pírate a tu casa.
Sí, sí, total.
O sea, ni de coña.
Sí, sí.
Ni de coña, pero bueno, no sé, en fin.
Bueno, y entonces, ¿no? Es decir, realmente en todos los casos se está informando de que hay una IA grabando detrás y... Porque ya se conocen también casos de otras personas de las cuales no diremos el nombre que graban sesiones
sin
el consentimiento, ¿no? Y por tanto, si es algo como que, no, me sirve a mí como profesional, como herramienta, pues ¿para qué se lo voy a decir al paciente? Uh-huh. Si me va a decir que no, igual lo voy a perder.
Es bueno, un futuro muy bonito con ordenadores. Yo voy a empezar a apostar de nuevo por una... Me voy a hacer Amish y me voy a ir a un mundo sin tecnología. Creo que vamos a ir... Bueno, yo creo que todo esto, espero que en algún momento haya una mente pensante que o unas cuantas, que consigamos regular todo esto y evitar que esto vaya más, pero me parece una locura bastante interesante. En fin, chicas, que trabajo no nos va a faltar. Bien.
No, eso está bien.
Eso está bien,
al menos.
Está bien.
Hasta la IA la podemos hacer una consulta.
¿Te imaginas?
Hombre, si empieza a hacer bizums, yo le hago wow, terapia a quien me diga.
¿Creéis que podemos programarla para que nos haga bizums?
Por favor.
Por cada consulta que le atendamos. Eso vamos a probarlo.
Por favor.
IA, ¿cómo te estás sintiendo?
Esclavizada. Exacto. ¿Cómo están tus circuitos?
En fin, queridas, que siempre nos quedará el contacto humano... Que siempre nos quedará psicoworking.
Por favor.
Y bueno, iremos viendo hacia dónde va esta inteligencia IA y esta terapia.
Si
Si nos quieres seguir y no perderte nada de lo que hacemos en el equipo ni en Psicoworking, puedes buscarnos en Instagram en @psi.coworking y en psicoworking.es.
Y si quieres trabajar en equipo, Psicoworking está abierto para todas las personas psicos que quieran entrar y sentirse acompañadas.
Ahora sí, nos despedimos. Agradecemos a la UBIC UCC que nos haya cedido este espacio maravilloso en el que ahora ya estamos un poco acaloradas porque estamos muy con mucha gente aquí dentro, y a nuestra técnica de sonido desde hace unos cuantos programas, Claudia, que nos acompaña, toca botoncitos y además habla, es chica para todo. Nos vemos en el siguiente Psicoworking Café. Adiós.
Adiós.